La historia nunca se va, solo se olvida. Las dos independencias.
El día 27 de septiembre de 2020 se conmemoraron 199 años de la entrada triunfal del ejército trigarante a la Ciudad de México, terminando así con 11 años de un largo proceso de guerra civil en la Nueva España. Nacía el Imperio Mexicano. La discusión respecto a esta historia gira en torno a la paternidad de la patria. Tradicionalmente se ha considerado a Miguel Hidalgo bajo ese título, y por años se ha relegado importancia a Agustín de Iturbide como consumador. Ya no digamos al pobre de Vicente Guerrero, que aunque más laureado, tendrá por ahí algunas estatuas y varias calles y escuelas con su nombre, sus contemporáneos no le trataron muy bien. Padres o no, ambas independencias, al menos en el imaginario de cada una, respondían a intereses y contextos totalmente diferentes. La independencia a la que convocaba Hidalgo no se parece en nada a la que logró Iturbide. México en el papel quería ser uno y logró ser otro. Hidalgo levantó indios y campesinos pobres en cada poblado que tocaba, al menos en su primera etapa de la campaña. Les hablaba en lengua y los invitaba a la rebelión. No sabemos si en su corazón Hidalgo realmente deseaba que los indios se liberaran de sus cadenas, si realmente anhelaba una patria donde esos pobres ya no lo fueran más, donde los oprimidos pudieran levantarse y recuperar el esplendor de sus antepasados, o si en realidad lo que quería era una nueva patria para los que, como él, habían sido desplazados por el poder peninsular. Pero las rebeldes actitudes que Hidalgo manifestó toda su vida, su rebeldía y asombrosa capacidad de meterse en líos con la Inquisición, nos dan esperanza de creer en una nación utópica donde indios, mestizos, criollos y sus hijos pudieran vivir en igualdad y tal vez ese fuera su proyecto. Iturbide tiene una historia radicalmente distinta. Sirvió en el ejército realista combatiendo a los insurgentes, a veces en colaboración de otro militar famoso, Antonio López de Santa Anna. Nunca perdió un combate, consumó la independencia invicto. Pero en plena guerra y siendo virrey Juan Ruiz de Apodaca, se le acusó de malos manejos financieros en el ejército, y aunque se le declaró inocente, él mismo decidió retirarse de la guerra. Aún faltaría un poco para su aparición definitiva en el centro de esta historia. Nadie sabía, ni sabe todavía, que la independencia de México estaría íntimamente ligada al destino de España. En España, en 1812 se había promulgado la Pepa, como llamaban a la Constitución de Cádiz, un documento liberal que cambiaba radicalmente la forma de gobierno y administración de España y sus dominios. Limitaba los poderes del rey, establecía la construcción de un parlamento a cortes donde hubiera representación no solo de la península, sino también de sus virreinatos y capitanías. Y lo más cabrón, reconocía como españoles a todos los habitantes de España y sus colonias en América y Asia, excluyendo a la población de origen africano. El documento atentaba contra las estructuras y privilegios del antiguo régimen y era por lo que muchos novohispanos y en general americanos habían luchado años antes del Grito de Dolores. En 1816, tras la derrota de Napoleón Bonaparte en Bélgica, Fernando VII, el deseado, fue liberado de prisión. Apenas recuperó el trono, ordenó la inmediata anulación de la Constitución de Cádiz, demasiado liberal para la administración española y perjudicial para el absolutismo que tenía sus días contados en Europa. Los españoles liberales, tanto peninsulares como americanos, de inmediato se mostraron inconformes. El conflicto escaló tanto que España se sumió en una profunda guerra civil. Por un lado, los monarquistas y del otro lado, los liberales que defendían la aplicación de las nuevas leyes. La victoria de los partidarios de la Constitución de Cádiz saldó el conflicto y se obligó al rey a jurarla y aplicarla inmediatamente en todos sus territorios. Jurar las nuevas leyes implicaba cambios políticos, económicos y administrativos muy profundos, sobre todo para las clases más privilegiadas de la Nueva España, concretamente para los peninsulares y algunos criollos monarquistas, el virrey Juan Ruiz de Apodaca entre ellos. La consigna era clara. La independencia era la única forma de mantener el orden colonial lejos de la influencia de la Constitución de Cádiz, así que Iturbide fue sacado de su retiro por un grupo de conspiradores que se reunían en la Iglesia de la Profesa, masones de la Logia Escocesa. para cumplir la misión más importante de su carrera militar: eliminar el último foco de insurgencia para conseguir una independencia a modo y dejar de depender de la convulsa política española. En la Tierra Caliente, Vicente Guerrero y Pedro de Asensio continuaban resistiendo. Su movimiento no era el más poderoso, pero seguía significando un dolor de cabeza para Apodaca, incluso a pesar del indulto que se le ofreció a Guerrero por conducto de su padre. «La patria es primero», dicen que dijo. Hasta allá llegó Iturbide, y contra su récord comenzó a perder un combate tras otro, casi de forma intencional. El buen Agus tenía planes diferentes a los de los conspiradores. Sería él quien lograra la independencia y quería a los insurgentes restantes de su lado para legitimarla. La correspondencia fue intensa. Iturbide y Guerrero desconfiaban el uno del otro, pero la independencia, ese ideal abstracto por el que tanto se había luchado, parecía una posibilidad cercana. Cuentan que se abrazaron en Acatempan y que en Iguala firmaron un papel donde decían que México, se quisiera o no, estaba por nacer bajo la bandera de los ejércitos unificados. La alianza imposible. El ejército trigarante. Sería Iturbide quien ceñirá los olivos de la victoria, y no el virrey. La campaña rumbo a la Ciudad de México fue prácticamente un paseo triunfal. Se iban uniendo contingentes de insurgentes y realistas dispersos por aquí y allá, cansados de pelear, de tener hambre, de ver sangre, del olor a pólvora. Se corría el rumor de que la independencia estaba casi asegurada. Pasaron por Puebla y comieron chiles en nogada. Y por fin, la Ciudad de México. Hubo arcos triunfales y vivas, vítores y loas para el ejército triunfal, para la Virgen de Guadalupe, para la nueva nación y para el campeón Iturbide. A Guerrero ni lo pelaron. La independencia de este país, como todo lo que hay en él, tan surrealista y barroco, fue conquistada por aquellos que durante años la combatieron. México, como tantas otras cosas que hay en él, nacía lleno de contradicciones. ¿Qué tan diferentes eran los proyectos de Hidalgo e Iturbide? En realidad, nunca lo sabremos. Morelos peleó por una república que representara los intereses de la diversidad de pueblos y habitantes del territorio. Soñó un lugar sin esclavos y donde el patriotismo y la democracia fueran los ejes del gobierno. Pero la nación de Iturbide era una monarquía, que debía ser gobernada por los descendientes de los reyes españoles y quería vincularse a España aunque fuera independiente. México tuvo dos independencias. Pero solo podía haber un México a la vez.